próximo en Radio Isla 1320.
Hoy, ¿en qué es la que hay? El Tribunal de Boston acaba de confirmar el poder inmenso que tiene la Junta de Control Fiscal para invalidar leyes de Puerto Rico. Les cuento de qué se trata. PNP, PPD, Dignidad se unen en el Senado para prohibir el aborto en Puerto Rico. Patético. Y como todos los miércoles, conversamos con Orlando Aponte y Mariana Nogales en el panel Sangre Nueva. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es miércoles 22 de junio del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioisla tv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/LHerrero, facebook.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 119 de la guerra en Ucrania. PNP, PPD y Dignidad se unen en el Senado para restringir el aborto en Puerto Rico. Primer circuito de Boston invalida 4 leyes de Puerto Rico bajo promesa. Les cuento. Y en el panel de Sangre Nueva con la representante Mariana Nogales y el representante Orlando Aponte conversamos sobre la medida antiaborto que ahora va camino a la Cámara, la reforma laboral y otros temas pendientes al final de esta sesión legislativa. Pero bueno, antes de ir a los temas, algunas notas de interés esta noche. Los cangrejeros de Santurce visitan a los indios de Mayagüez en el Palacio de los Deportes allá en la Sultana del Oeste. El juego pudiera ser la última ocasión en que José Juan Barea, que nació en Mayagüez y se crió en Mayagüez, juegue frente a su ciudad natal. Obviamente en el uniforme de los cangrejeros ya se espera que el equipo de los indios lo despidan. Y el partido también es importante porque una victoria cangrejera aseguraría el pase para los playoffs, para la postemporada para el equipo de Santurce. Santurce milita ahora mismo para la segunda posición de la División B del BCN y la quinta posición global de la liga. Y bueno, es importante asegurarse el segundo lugar para tener el home field advantage en la primera ronda de los playoffs y también para enfrentarnos pues al tercer lugar de la División A, que pudiera ser cualquiera entre Ponce, Arecibo y Quebradilla. Yo tengo mi favorito entre esos tres contra cual me quisiera enfrentar, pero no lo voy a decir aquí al aire porque no quiero salar a mi equipo. Y bueno, a rey muerto, rey puesto. El viernes cierran las candidaturas en el Partido Popular para reemplazar al hoy convicto ex alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz, y hay como 9 candidatos ya anunciados. Tuvimos el viernes pasado acá a Gabriel Pérez Pérez, legislador municipal, el ex senador Pedrito Rodríguez, si no me equivoco, también está aspirando. Hay otras personas también, y hoy anunció la actual presidenta de la legislatura municipal, que fue la principal encubridora de José Luis Cruz Cruz, anunció su intención, también ella va a correr. Así que interesante esa carrera. Y en otro lado, que siguen saliendo candidatos, ayer les comenté que el senador por San Juan del PNP, Henry Newman, estaba renunciando por razones personales, que quiere pasar tiempo con su hijo, que fue escogido en una escuela, en un colegio especializado en baloncesto, y que él quiere estar allá con él en los Estados Unidos. Y bueno, pues ya 3 personas han anunciado que les interesa sustituir a Newman, empezando por el representante por San Juan, Juan Oscar Morales, del precinto 3. Una movida interesante. Juan Oscar Morales casi pierde su silla contra Eva Prado del Movimiento Victoria Ciudadana. Y bueno, pues probablemente él ve que la silla en San Juan, que incluye Guaynabo y Aguabuena, y que entiendo que no va a haber muchos cambios con la redistribución electoral, le favorece más Ahí los dos candidatos del PNP, Henry Newman y la senadora Nitza Morán, ganaron cómodamente. Así que, obviamente, pues Juan Oscar Morales está mirando que quizás en el precinto 3 está difícil 2024 y tiene mejor oportunidad en el Senado por San Juan. También el ex senador, que fue senador por San Juan y que honestamente no creo que nadie lo extrañe mucho, Carlos Díaz anunció, y un señor de nombre Segismundo Gutiérrez Jovet, que es actualmente el director de operaciones de campo de Henry Newman, así que ese tendrá quizás el favor de Henry Newman. Veremos cómo es que el PNP va a decidir llenar esa vacante para el Senado. Y hablando del Senado, por este caso el Senado Federal, buenas noticias en el tema de control de armas. Hoy avanzó la medida de consenso que se veía negociando entre demócratas y republicanos, tuvo el primer voto y logró sobrepasar los 60 votos fácilmente, con 14 republicanos que votaron a favor junto a los 50 demócratas para 64 votos. Obviamente todavía la medida no ha aprobado el Senado, este es solo el primero de varios votos por los procesos extraños del Senado, pero lo que reportan los medios estadounidenses es que el Chuck Schumer, el líder del Senado demócrata, tiene la intención de que se apruebe este fin de semana la ley que se llama la ley bipartita para comunidades seguras. Aumentaría los requisitos de los background checks a la hora de comprar armas, background checks federales. Le darían hasta 10 días laborales a las autoridades para revisar los récords de salud mental y juveniles de todos los compradores menores de 21 años, y asignaría millones de dólares para que los estados puedan implementar unas leyes que se llaman la ley de la bandera roja, Red Flag Laws, que le permitirían a las autoridades confiscar temporariamente las armas que tenga una persona que el Estado determine que es peligroso, al igual que crea otros programas de intervención. Obviamente esta ley no es perfecta, no es todo lo que uno quisiera, no incluye la prohibición de comprar armas de asalto, pero sigue representando un cambio sísmico en la forma y manera en que se lleva este tema en el Congreso y en el Senado, pues gracias al poderío y el cabildeo de las compañías productoras de armas y de la Asociación Nacional del Rifle, NRA, para los republicanos era anatema tocar este asunto, punto. Nadie quería hablar de este asunto, no había ningún tipo de posibilidad de lograr un consenso, pero la masacre de Uvalde, Texas, y todo lo que se ha conocido desde ese momento para acá ha cambiado mentes, así que veremos si en efecto esto se logra aprobar y llega para la firma del presidente Joe Biden. Hoy en el tema de Ucrania no hay mucho que adelantar. Severodonetsk, la ciudad en el estado de Luhansk, en el este de Ucrania, ya está siendo casi tomada por completo por los rusos, y ahora la atención del ejército ruso se muda a la ciudad vecina, la ciudad gemela que se llama Lysychansk.
Disculpen, regresamos. Aquí es la que hay con Luis Guerrero. Estamos teniendo problemas con internet. Ahora estoy entrando por el teléfono. No sé dónde me quedé. Estábamos hablando de Ucrania, pero bueno, seguimos con Ucrania mañana. Vamos a hablar de lo que pasó ayer en el Senado de Puerto Rico, donde con 16 votos a favor, 9 votos en contra y un voto abstenido y un voto ausente, el Senado aprobó el PDLC 693, que restringe el derecho a las mujeres a terminar su embarazo luego de las 22 semanas. Vamos a leer la lista, que yo sé que esto ya lleva corriendo desde ayer, y usted probablemente ya lo leyó en el periódico, lo escuchó aquí en Radio Isla, pero yo quiero en este programa leer los nombres de los senadores y los y las senadoras que votaron a favor y en contra. Y también voy a leer algunas de las citas terribles o más esperanzadoras también del debate ayer en el Senado. Votaron a favor el presidente del Senado y presidente del Partido Popular, José Luis Dalmau, el mismo que le dijo asesina a las mujeres, que logró con esa frase ser inmortalizado en una canción de Bad Bunny. La vicepresidenta, psicóloga, vicepresidenta del Senado, senadora por el distrito de Ponce, Mariali González Huerta, una mujer joven de mi generación, que honestamente me rompe el corazón este voto. Javier Aponte Dalmau, portavoz de la mayoría del Senado, senador por el distrito de Carolina. Ada García Montes, senadora novata del Partido Popular del distrito de Mayagüez, Aguadilla, que le dijo a los medios en la campaña del 2020 que iba a proteger el derecho al aborto. Ramoncito Ruiz, senador por Ponce del Partido Popular, mi amigo, excelente ser humano, pero que culipandió con este tema para arriba y para abajo, dio 200 entrevistas confusas y al final hizo lo que nadie, lo que siempre todo el mundo pensó que iba a hacer. Rubén Soto Rivera, senador de Arecibo por el Partido Popular, si usted nunca ha escuchado de él es porque nunca ha dicho nada. De hecho, Rubén Soto Rivera fue tan patético ayer en el debate que él no habló, él le dio sus 5 minutos a Joan Rodríguez Bebé. Tremendo. Alberto Torres Berrío, el rey de Puerto Rico, senador por Guayama, que lo único que se le conoce es, bueno, por sus papelones. Ahí estuvo votando también a favor. Excelente. Wow, tremendo. La historia te recordará muy bien, señor, su majestad Torres Berrío. Tomás Rivera Chats, la tilapia. Algunos le dicen el tiburón, pero realmente es una tilapia, que tomó el turno más tóxico y más terrible ayer en el Senado. Y bueno, ¿qué se puede esperar de Tomás Rivera Chats? Keren Riquelme, senadora del PNP también. Bueno, pues que también se puede esperarle a Keren Riquelme. William Villafañe, senador del PNP, me sorprendió también. Joven, entiendo que se había presentado como una persona progresista, aunque él es republicano, pero honestamente me sorprende el voto. Gregorio Matías, del Partido No Progresista. Henry Newman, que se va del Senado con este voto. Wow, tremendo Henry Newman. Marisa Jiménez, senadora por el Distrito de Carolina del PNP. Yo he hablado de Marisa aquí varias veces, la entrevisté varias veces en la campaña. Me caía súper bien, me llenaba de esperanza una mujer joven que derrotó a la ex senadora por el Distrito de Carolina, que se me escapa el nombre ahora, que era una fanática religiosa, que se hacía llamar a sí mismo la apóstol. Pues allí fue y votó como la apóstol. Wandy Soto, senadora del PNP. Ahora no recuerdo por qué distrito. Entiendo que por San Juan. No es por San Juan. Migdalia Padilla, senadora del PNP por Bayamón. Y obviamente la autora y gran ganadora de todo esto, la senadora por el Proyecto de Dignidad, Joan Rodríguez Bebé. Votaron en contra, como era de esperarse, María Lourdes Santiago del PIB, Ana Irma Rivera Lacen de Victoria Ciudadana, Rafael Bernabé de Victoria Ciudadana, José Vargas Vidó, senador independiente, la senadora popular por el distrito de Mayagüez y quien llevó la voz cantante en la oposición del Partido Popular, Migdalia González, la senadora por el distrito de Macao del Partido Popular, Rosamar Trujillo Plomain, la senadora por el distrito de Arecibo por el Partido Popular, Elizabeth Rosa, que realmente es una mujer valiente, mucho más valiente que todos los hombres, sobre todo que votaron a favor por miedo, porque Elizabeth Rosa está en el distrito quizás más conservador y más religioso de Puerto Rico, el distrito de Arecibo, o como le hemos dicho en el podcast y en Twitter, el distrito de Arecibo está. Y aún así, Elizabeth Rosa no tuvo miedo, no le tembló la mano y votó porque votó. Me dicen que Wandy Soto, la senadora PNP que votó a favor, era del distrito de Macao y que, bueno, era pastora. También le votó en contra el senador popular por acumulación, Juan Zaragoza, y le votó en contra, interesante, el único PNP que le votó en contra, Carmelo Ríos, senador por Bayamón, y que obviamente al votarle en contra está diciendo que si esto llegara a la al escritorio del gobernador, pues él está mandando un signo aquí de que el gobernador lo vetaría también, ¿no? Porque Carmelo Ríos pues representa al gobernador en el Senado, es lo que es la realidad, él es la mano derecha, no, la voz del gobernador en el Senado de Puerto Rico. Se abstuvo la senadora PNP por San Juan, Nixa Morán, a pesar de que tomó un turno en contra del proyecto para todos los efectos. No entiendo por qué se abstuvo. Y estuvo ausente una vez más la senadora popular por el distrito de Guayama, Gretchen Howe, que es abogada, y que están diciendo ahora que es que tiene COVID y no fue. Pero ella tampoco votó en la Comisión de la Mujer, ni votó en la Comisión de Rodríguez Bebé. No sé si es miembro de la Comisión de Rodríguez Bebé, pero en la Comisión de la Mujer no votó. Y información tiene que se le escondió al personal de la Comisión de la Mujer que dirige Migdalia González para no votar ni a favor ni en contra. Y también la posición de Gretchen Howe es extremadamente decepcionante. Vamos a leer algunos de los turnos ayer, tanto a favor y en contra. Esta recopilación la hizo en medio Todas PR. Empecemos con Ana Irma Rivera Lacen del Movimiento Victoria Ciudadana. Dijo ayer, esto es como tomar un tren al pasado, pero a un pasado que no se pueden imaginar, de dolor y de sangre, que le ha costado a tantas mujeres, inclusive sus vidas, cuando no han tenido el acceso al aborto seguro. Juan Zaragoza Gómez del PPD dijo, tengamos claro que la regulación o prohibición del aborto en Puerto Rico en alguna medida solo le aplicará a las clases desventajadas, porque aquellos con dinero simplemente pagarán un pasaje y serán en otra jurisdicción. Migdalia González Arroyo, del Partido Popular Distrito de Mayagüez: lo verdaderamente peligroso es que nosotros, desde la comunidad de nuestras bancas, nos creamos con el derecho a decidir por quien se encuentra ante una decisión en la que literalmente se le va la vida. La senadora utilizó un ejemplo hipotético de lo que sucedería si finalmente se aprueba la ley, y dijo: Johanna, nombre ficticio, era víctima de un patrón de agresión sexual por parte de su padrastro. Luego de años quedó embarazada y no pudo recurrir a un aborto seguro porque una legislación moralista así lo impidió. Joan Rodríguez Bebe, del Partido Ante Derechos Proyecto de Dignidad y autora del PDL 693, dijo: hay personas que dedicarán y dedican toda su vida a cuidar niños como los de Johanna. Hay listas de espera de padres que quieren adoptar niños como los de Johanna. Eso, amiga, ¿verdad que? ¿Cómo que hay listas de espera? No hay listas de espera, lo que hay son niños de más que nadie los que adopta. ¿De qué tú estás hablando, senadora Rodríguez Bebe? La verdad que todo este debate es tan frustrante en parte porque los autores de la medida, Tomás Rivera Chávez, José Luis Almao, Joan Rodríguez Bebé, entraron en esto con la mente hecha. Nada importó los testimonios, nada importó el récord legislativo. Ellos quieren legislar para controlar a las mujeres, para adelantar su reino de los cielos en el país. Eso es todo. Y obviamente para llegar al poder. José Vargas Vidor dice: es importante que consideremos que las mujeres en este país son personas, no cosas. Por tanto, la decisión debe estar en las manos y en los corazones de las propias mujeres. María Lourdes Santiago, del PIB: a nadie se le puede escapar que lo que persigue esta medida no es codificar lo que alguien interprete como el Estado de Derecho actual, diciendo dictado por la jurisprudencia. Aquí se quiere poner en la prueba para levantar prohibición absoluta de que las mujeres decidan. Tomás Rivera Chats: si esto es aborto, sí o no. Yo digo aborto, no. El proyecto es más laxo de lo que yo quisiera. Ya sabemos. Este tilapia, la verdad que es, wow. Gregorio Matías Rosado, que tiene como 22 hijos: yo dije que era conservador, que iba a defender a mi Dios, mis creencias, así que el que votó por mí lo sabía, que yo no estoy a favor del aborto y que no voy a estar a favor del aborto. Tremendo. Wanda Soto Tolentino, senadora del Distrito Macao, que me dicen, del PNP, que me dicen que era pastora: este proyecto es uno que no nos atrasa, al contrario, nos actualiza los tiempos en los cuales estamos viviendo. Yo creo que esto es el principio de algo que hace mucho tiempo se pudo haber hecho. Nixa Morán Trinidad, del PNP de San Juan: soy madre, soy católica y lo vuelvo a repetir, no creo en el aborto, creo en una legislatura que se ajuste al momento de votar. Ok, pero se abstuvo. Karen Riquelme: esta ley provee suficiente tiempo y provee el espacio adecuado para que la mujer gestante evalúe la situación y tome la determinación respecto a la continuación o terminación de su embarazo, pero también provee el balance que como sociedad civilizada tenemos que tener protegiendo la potencial vida en gestación. Gracias por nada, Karen Riquelme. William Villafaña, como les dije, alguien que me decepcionó con su voto: la medida no es perfecta, como casi ninguna medida, pero tengo que decir que es muy justa y razonable en cuanto a garantizarle que un embarazo que llegue a la etapa de viabilidad haya contado con la decisión afirmativa y voluntaria de la madre. Wow, dijo mucho sin decir nada. Y Ramoncito Ruiz, que fue el más culipandiante en todo este asunto y acabó votando a favor de la medida, se pone a hablar como si él le tocara parir. Dice: decir que a las 22 semanas yo, como mujer, por citarla, no me he dado cuenta de que aquí hay unos cambios hormonales en el cuerpo, es faltarle respeto a la verdad. ¿Por qué esperar hasta las 22 semanas para tomar una determinación de aborto? Senador, porque no es su problema. ¿Qué rayo le importa a usted? Usted no es mujer. Todas PR señala sobre ese comentario. Este comentario, que se hace desde el privilegio, ignora completamente las circunstancias individuales y sistémicas que limitan que las personas vulnerabilizadas lleguen en las primeras semanas de gestación a procurar este servicio médico. Así que felicidades a todos los hombres del Partido Popular y Partido Nuevo Progresista, y a las mujeres también, que se prestaron para darle una grandísima, gigantesca victoria a Joan Rodríguez Bebé. Y quiero que sepan que el pueblo no se va a colar de ustedes cuando sea Joan Rodríguez Bebé la que salga triunfante en las próximas elecciones, sea para el Senado, para la Gobernación, para la Comisión Residente, lo que quieran. Porque ella ahora mismo es la superestrella de las ideologías retrógradas de Puerto Rico, del fundamentalismo religioso, del fanatismo. Y los populares, sobre todo el presidente del Partido Popular, lo único que lograron con este tema es que los que votan por el tema del aborto, en contra del aborto, van a votar por Rodríguez Bebe, y los que votan solamente por el tema a favor del aborto, nunca jamás van a votar por el Partido Popular Democrático. Excelente trabajo. Mientras tanto, allí están miles de proyectos muertos en el Senado que no aparecen los votos, pero para esto aparecieron, y lo peor es que aparecieron en el PNP-PPD. Voy a seguir hablando de este tema luego de la pausa, porque tenemos dos legisladores de la Cámara que ahora les tocará a ellos analizar este proyecto, y pues vamos a hablar cuál es el futuro del PDLC-693 en la Cámara de Representantes. Bueno, y una noticia que rompió hoy y que donde único he visto que salió fue en Noticiero una o dos casas hace unos minutos, es que hoy se publicó una decisión del Tribunal de Apelaciones de Boston que tiene que ver específicamente con cuatro leyes que el gobierno de Puerto Rico aprobó a finales del cuatrenio pasado, dos de ellas bajo Ricardo Rosselló y dos de ellas bajo Wanda Vázquez, que la Junta había intentado eliminar. Dos de las leyes no tienen absolutamente nada que ver con fondos públicos, presupuesto. Es la ley 82 del 2019, que era una ley que regulaba la forma y manera en que operan en Puerto Rico estas entidades que se llaman Pharmacy Benefit Managers, que son los famosos PMB que bregan, que trabajan la compra de medicina por parte de los planes médicos, y de ahí que le sale el costo cuando se le cuesta la medicina. Y otra, que era la ley 138 del 2019, que enmendó el Código Seguro de Puerto Rico para prohibir que las aseguradoras cancelaran contratos con proveedores médicos, entre otros temas. Ninguna de las leyes tienen que ver con presupuesto, pero la Junta decidió invalidarlas. Hay dos leyes más que tienen que ver con la reducción de licencias de enfermedad y vacaciones en el gobierno, y la ley 47 del 2020 que enmendaba el código de incentivos para expandir la cantidad de médicos que cualifican para la tasa de 4%, la tasa preferencial de impuestos. Pues la Junta había pedido invalidar estas leyes, la juez Taylor Swain se las invalidó y ahora el gobierno apeló a Boston y Boston le acaba de dar la razón a la Junta. Dice específicamente sobre las leyes de salud que no tienen que ver con el presupuesto, que aunque no tengan que ver con el presupuesto, el gobierno no cumplió con el proceso que establece promesa de cada vez que se aprueba una ley, el gobierno tiene 7 días para enviarse la promesa con un informe, un análisis de que la ley no tiene impacto fiscal. Pues Boston dijo, no hicieron eso en 7 días, así que se chavaron, invalidada la ley. Y Boston también determinó que las otras dos leyes sí tienen issues presupuestarios y afectan el plan fiscal. Dice en su conclusión el Tribunal de Apelaciones de Boston: el Congreso tuvo que tomar decisiones difíciles al redactar promesa en respuesta a la crisis fiscal de Puerto Rico. Una de esas decisiones difíciles fue darle a la Junta la autoridad para revisar y bloquear la implementación de leyes legisladas por la legislatura de Puerto Rico si estas derrotan o impiden los propósitos de promesa. Reconocemos las objeciones del gobierno a esta estructura única, pero esa es la estructura única que aplica aquí. La Junta no actuó de manera caprichosa ni arbitraria al ejercer sus autoridades bajo promesa. Colonia hoy. Regresamos, discúlpenme, no vuelvo a intentar el internet, hoy el internet no quiere que yo hable con ustedes, así que sigo por el teléfono. También está con nosotros, representando a los pueblos de Barranquitas, Orocovi, Villalba y Coamo por el Partido Popular Democrático, el representante Orlando Aponte, que es la que hay, Orlando.
Es la que hay, Luis, saludos para ti y para Mariana, todas las personas que nos sintonizan como todos los miércoles.
Bueno, comencemos con el PDLC-693, el proyecto para restringir el aborto en Puerto Rico, que ayer fue aprobado en el Senado. Mariana, tu reacción a la aprobación y tus expectativas con el proyecto que ahora pasa a la Cámara.
Pues mira, Luis, ¿me escuchas bien?
Sí, te escucho bien, te escucho bien.
Ok, la verdad que, como he dicho anteriormente, las personas deben entender que el aborto en Puerto Rico ya está regulado y que este proyecto 693 es un proyecto innecesario, no solamente innecesario, sino que es parte de la campaña política del proyecto Dignidad y que se hace, ¿verdad? Porque quizá no se le está dando el enfoque a las cosas verdaderamente importantes en el país, los asuntos económicos, el presupuesto, la ley 154, la posible pérdida del ingreso por las contribuciones de las compañías foráneas, etcétera. Y por supuesto, es parte de una agenda para limitar los derechos de las mujeres y una agenda que yo podría llamar medieval.
Es la manera de verlo, y leí en la primera parte del programa varias de las expresiones del debate ayer en el Senado, y honestamente es que los hombres, sobre todo, que votaron a favor de este proyecto, estaban ayer diciendo una salta de barbaridades y disparates que lo único que causarían risa, sino causan tanta indignación por lo ignorante y los retrogrados que son. Te pregunto, Orlando, ya se anunció que el proyecto en la Cámara fue referido a la comisión que tú presides, la Comisión de lo Jurídico, y le tocará a esa comisión analizar el proyecto en primera instancia. ¿Qué nos puedes decir? Ya hemos hablado de esto en el pasado, pero para refrescarle la memoria, y ahora que ya está bajo tu jurisdicción, ¿cómo será el proceso en esa comisión que tú presides?
Pues en efecto, yo espero que en la sesión de mañana se le dé la primera lectura, y la información que tengo es que se va a referir a nuestra comisión. Nosotros vamos a tener un caucus mañana mismo, antes de que comience la sesión, y vamos a discutir, ¿verdad?, como delegación, cuál debe ser el curso de acción a seguir. Yo voy a proponer ser consistente en darle trámite, apertura, para invitar a todas las personas que estén interesadas en participar del proceso, ¿verdad?, democrático, el trámite legislativo. A mí me gusta abrir este tipo de temas que son, bueno, todos los temas, ¿verdad?, pero más aún los polarizantes y que traen cierta controversia, para que las personas que se interesan en participar del proceso pues puedan tomar turnos en vistas públicas, por ejemplo, se les pueda escuchar y se les permita pues intentar persuadir a los miembros de las comisiones, y eventualmente, si es que pasa de la comisión, a los legisladores que tengan en su día que adjudicar un voto a favor, en contra o proponer enmiendas. Ese sería entonces el trámite que yo creo que debe correr esto. Me parece que, como sabes, la aprobación de medidas tiene que ser hasta este sábado, así que veo muy cuesta arriba que pues podamos abrir ese debate como se supone antes del sábado para poderle atender en tan poco tiempo. Así que yo creo que esta es una medida que va a tener que esperar a la próxima sesión, y pues en estos días nos estamos enfocando en asuntos de naturaleza económica más que otra cosa, y de presupuesto.
Correcto, así mismo es. Pero lo que está claro, por lo menos, y lo estás asegurando aquí, que este proyecto no se va a aprobar esta sesión. A la sesión le quedan 8 días y será entonces para la próxima sesión, y probablemente tras un extenso proceso de vistas públicas que se decida qué va a pasar con este PDLC 693. Mariana, ¿tienes esperanzas o expectativas de que el proyecto se derrote en la Cámara?
Pues mira, yo entendería que sí. Aquí nosotros hemos visto que en las vistas del Senado se ha presentado evidencia científica contundente que se contrapone a posturas que están específicamente basadas en unas creencias o unos principios distintos a los principios de la medicina y la ciencia, que son los que deben prevalecer, aparte de todo el asunto de los derechos de las mujeres.
Y te pregunto, Orlando, ¿cómo mides la temperatura del caucus del Partido Popular con este tema?
No te escuché bien, perdóname, que estaba aquí precisamente atendiendo a la hija mía, y me disculpa,
¿me puedes repetir? La escuchamos, saludos a ella.
Valentina,
¿cómo mides la temperatura de tus compañeros y del caucus del PP con este tema en la Cámara?
Bueno, yo creo que muchos de los compañeros y compañeras, especialmente las compañeras, entienden que este tipo de proyectos no constituye como una crisis o que hay una emergencia para atenderlo y que sea una prioridad para los proyectos que quiera atender nuestra delegación. De hecho, a diferencia de lo que había como que había observado lo que estaba pasando en el Senado. En el Senado, como estaba compuesto en su mayoría de mujeres, pues yo esperaría que fueran, como decir, un poco más férreas en la defensa de los derechos que se le han reconocido a las mujeres. No fue así, desde mi perspectiva, ¿verdad? Hubo otras cosas, otras consideraciones que parece ser las que más tuvieron que ver a la hora de adjudicar, pero por lo menos creo que desde la Comisión de los Jurídicos le vamos a dar un toque, ¿no? O buscar la manera de que la perspectiva en la cual se trabaja este asunto sea de una perspectiva, obviamente, desde una perspectiva de derechos, de una perspectiva de jurídica. Nosotros no creemos en reducir derechos, limitar libertades o afectar de una forma u otra la dignidad del ser humano. Así que tengo que decir que por lo menos mi percepción es que ahora mismo ese proyecto pues tiene bien cuesta arriba poder ser aprobado. Yo no creo que cuente con los votos necesarios suficientes para poder ser aprobado. De todas maneras, pues no quiero adelantarme, pues suelo ser bien objetivo y tratar de no parcializarme a favor o en contra de una medida, pero sí he sido claro en que por lo menos, aunque obviamente yo no, pues, por cuestiones personales, yo no favorezco el aborto. Yo creo que nadie en Puerto Rico favorece el aborto, eso yo creo que es algo natural. Sin embargo, pues no es así de sencillo. No es que estamos a favor de que la gente aborte o en contra de que la gente aborte. Es cuestión de pues también tener otro contorno, otra perspectiva y ver que esto pues se trata de derechos, ¿verdad? Libertades, proteger intimidad, proteger privacidad, proteger pues unos adelantos históricos que también ha habido reconociéndole eso mismo, unas libertades y unos derechos a las mujeres. Y en eso hay que vamos a ser bien, bien cuidadosos. Yo creo que acá en la Cámara, pues, la mayoría de las mujeres están en esa dirección, ¿no? De aunque no favorecen el aborto, pues tampoco creo que están como a favor de una medida que limita derechos.
Pues yo espero, Orlando, que tengas razón y que ese optimismo se convierta en la realidad en la próxima sesión. Y bueno, ya que estamos hablando del fin de la sesión y que nos queda mucho tiempo, Mariana, hoy publicaste una información sobre las ausencias y la productividad de tus compañeros representantes. ¿Qué nos puedes decir? ¿Están trabajando los muchachos y las muchachas?
Pues mira, yo pensaría, ¿verdad?, que parte de las responsabilidades mínimas de un legislador o un representante es acudir a los debates que se dan en el hemiciclo. No solamente llegar por la noche a votar, pero acudir y participar en los debates. No solamente en el hemiciclo, sino en las comisiones también. Hace unos meses habíamos solicitado al secretario de la Cámara que se nos proveyese la información de las asistencias de los representantes tanto a las comisiones como al hemiciclo, y empezamos a hacer un análisis de los datos, y de ese análisis surge que hay un ausentismo bastante significativo. En el caso del 2021 vemos que quien lleva la delantera es el representante Torres Zamora con 23 ausencias en el 2021, y ya en el 2022 medio camino del año, lleva 11 ausencias. Lo siguen Frankie Atiles con 22 ausencias en el 2021 y Aponte Hernández con 21 ausencias, igual que Peña Ramírez y Navarro Suárez.
Así que todos son, fíjate, todos son hombres del mismo partido.
Es importante que la gente sepa cómo está trabajando su legislador. Mira, aquí está, Aponte Rosario tiene 3 del 2022.
Muchachos, bueno.
Y yo tengo en el 2022.
No, créeme que no faltaba ninguna clase en derecho. Yo faltaba un montón, él no faltaba ninguna.
Ahí hay que incluir también que están las ausencias de, por ejemplo, el día que la representante Wanda del Valle se desmayó, eso se contó como una ausencia. Y cuando ha habido alguna situación de COVID, etcétera, ¿no? Así que, pues hay otros asuntos, pero la verdad que llama la atención la responsabilidad o la irresponsabilidad de algunos de los compañeros y compañeras.
Y Orlando, solamente una previa porque nos vamos a la pausa y vamos a ir con este tema. ¿Cómo ves la agenda de aquí al 30 de junio? ¿Se logrará mucho?
Y es que el 30 de junio, sí, la agenda está muy cargada, precisamente por eso fue que ayer salimos a las 3 de la mañana, aprobando muchas medidas importantes para mí, incluyendo unas que tienen que ver con derechos de Código Civil, otras que tienen que ver con aumento en el salario de los trabajadores, especialmente los que reciben parte de su ingreso a base de propinas. También hay medidas económicas que son fundamentales, porque hay que buscarle pues más de 1,000 millones, ¿verdad?, que están afectándose con la decisión del Tesoro Federal con relación a los créditos que se le reconocían a las foráneas. También está el presupuesto, así que sí, vamos a tener la agenda bien llena. Y pues para finalizar, felicito, ¿verdad?, pues, formalmente a la compañera Nogales, porque está haciendo esa observación y la había hecho anteriormente, pero qué bueno que está emplazando a los compañeros que realmente pues no están cumpliendo con su responsabilidad, especialmente los que ella identificó, son todos del PNP, no vemos que participan en las comisiones, en vistas, no están en el hemiciclo, realmente pues el pueblo debe saber quién está trabajando y quién no está trabajando.
Bueno, y con esas palabras vamos a ir a la pausa y cuando regresemos vamos a hablar de lo que queda a la agenda, específicamente de esa ley 154.
Con AELA.
Lino Correa, comisionado del negociado para el manejo de emergencias y administración de desastres.
Es socio de AELA.
Todo el tiempo. Desde el 2001 ustedes me han ayudado muchísimo en muchas cosas donde yo sé que por las herramientas que ustedes le dan a los servidores públicos, uno puede, como digo yo y siempre he dicho, resolver mucho.
Jueves 12 de la tarde, sábados 12 del mediodía, por Radio Isla 1320. AELA, la fuerza que mueve a Puerto Rico.
Refréscate este verano con el mejor contenido variado de toda la radio. Sube el volumen al máximo de Camino a la Playa con Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico.
Movimiento Cooperativo en Acción, con más de 30 años en el aire, sigue destacando las bondades del cooperativismo para una mejor calidad de vida. Sus líderes se comunican contigo a través de este espacio los sábados a las 6 de la tarde. Movimiento Cooperativo en Acción, el programa del cooperativismo con José Luis Renta. Lo trae la Cooperativa de Seguros Múltiples, Vega Coop, Copaca, Bancoop y Cooperativa Naguabeña.
Con la aplicación Radio Isla Móvil encuentras toda la información necesaria para mantenerte seguro y en calma esta temporada de huracanes. Somos Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico.
Traído a ustedes por Danosa. No lo selles con otra cosa, séllalo con Danosa. Y Goya, habichuelas guisadas Goya, listas para comer.
Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos. Estoy de nuevo por el internet. Creo que resolvimos el problema. Y seguimos conversando con la representante Mariana Nogales y el representante Orlando Aponte en el panel Sangre Nueva. Bueno, Mariana, esto es un tema que nosotros hemos tocado más de 5 o 6 veces en este panel en ya el año que llevamos haciéndolo, y por fin este lunes el gobernador Pedro Pierluisi firmó y convirtió en ley la reforma a la reforma laboral, y interesantemente buscó mediante un mensaje especial hasta como atribuirse el logro. ¿Qué te pareció tu reacción a esas expresiones del gobernador?
Pues mira, sabemos que el gobernador, por el contrario, fue un freno a la reforma de la reforma laboral, que en la Cámara y en el Senado teníamos la posibilidad de haber aprobado mayores derechos y beneficios, pero sin embargo el proyecto que finalmente se aprueba, y asimismo lo dijeron los compañeros, era el proyecto que podía firmar el gobernador. Así que quien fue un freno para que lo que se haya firmado sea menos de lo que la Asamblea Legislativa pudo haber logrado es precisamente el gobernador. Y que se atribuya un triunfo, pues es como decir que él es el rey y de la anticorrupción, que sabemos que es una gran mentira. Así que bueno, pues ahí está firmada la reforma laboral que se pudo firmar, pero realmente que se pudo firmar precisamente por el freno que puso el gobernador a esta medida.
Y lo triste, ¿no?, es que, y hablé en la primera parte del programa de cómo la el Tribunal de Boston acaba de ratificar los poderes amplios que tiene la Junta de Control Fiscal para invalidar leyes, y que invalidó dos leyes que no tienen nada que ver con el presupuesto, dos leyes que tenían que ver con issues de salud que se aprobaron en el 2019, en el 2020. Y eso es lo que te pregunto, Orlando, porque el sector privado ha reaccionado como si el cielo se estuviera cayendo y han salido corriendo para que la Junta invalide esta reforma a la reforma laboral. ¿Qué crees? ¿Tendrán éxito?
Yo espero que no, eso que tocas de mencionar, eso rompió hoy. La información que nosotros tenemos es que hay asuntos que la Junta puede pelear para invalidar leyes cuando obviamente pues vayan en contra de un plan fiscal. Por decir un ejemplo, la ley de retiro digno, nosotros aprobamos la Cámara de Representantes, ellos determinaron que no se habían identificado unos fondos necesarios para poder costearlo, así como pudiera haber, por ejemplo, algunos de esos mismos legisladores que mencionaba Mariana, que son irresponsables, no legislan, no atienden la medida con seriedad, de momento radican una resolución conjunta para hacer una nueva carretera o hacer una pista de patinaje, algo por el estilo, pues si se aprobara, cosa que no va a pasar en esta legislatura, ¿verdad? Pero hipotéticamente hablando, la Junta entonces podría vetarla, ¿no? Pudiera anularla, porque no cumple con un plan fiscal, no se identifican unos recaudos necesarios para poderlo lograr. Sin embargo, en las cuestiones de política pública, ¿verdad? Cómo se atienden las relaciones laborales, estos asuntos sociales, mira, el mismo ejemplo que de lo que hablamos ahorita sobre el aborto, pues eso no significa que ahora todas las medidas pueden ser vetadas o pueden ser anuladas a gusto y gana de la Junta. Eso sí que no lo veo obviamente aceptable, ni viable, ni constitucional, ni obedece a lo que establece realmente las sesiones que aplican de promesa. Así que no le veo futuro. Espero que ellos desistan de pues llevar algún caso o reclamo ante la Junta, y pues mira, hay que atenerse a las necesidades de los grupos que naturalmente pues no tienen la riqueza que tienen estos empresarios, y aunque sí estamos buscando un equilibrio, un balance para atender unos reclamos del sector de producción en el país, industriales, comercial, económico, claro que sí queremos desarrollarlo, pero no puede ser a costa de no darle vacaciones o no reconocerles derechos por enfermedad, garantías básicas y mínimas que tiene que reconocérselo a un trabajador en cualquier país, ¿verdad?, que aspire a tener, a que se le reconozca como un país de primer mundo, ¿no?, que se le reconozca una garantía y que sea distribuida, ¿no?, naturalmente la riqueza y la producción, ¿verdad?, los efectos del trabajo, no solamente para unos grupos, sino a la mayor parte de la cantidad, o sea, la mayor cantidad de gente posible.
Y lo único que me da esperanza de esa decisión del apelativo es que la razón por la cual invalidan específicamente las dos leyes de salud no es necesariamente por lo que dicen las leyes, sino porque el gobierno en ese momento no cumplió con el requisito de promesa de en 7 días someterle a la Junta la ley aprobada con su justificación de que no tiene impacto fiscal. Que en ese caso no lo hicieron, y por ahí es que se está agarrando el tribunal para invalidarla. Vamos a ver. Esperemos que el gobernador esta semana cumpla con ese requisito y le mande la reforma laboral y le pruebe a la Junta que no tiene impacto fiscal. Y hablando de impacto fiscal, Mariana, otro proyecto que se trabaja contra el reloj es el que sustituye la ley 154 del 2011, que cobra un 4% de impuestos a las empresas industriales y manufactureras foráneas en Puerto Rico. Ese 4% representa casi el 20% de los ingresos del Fondo General, pero la ley tiene que ser cambiada, pues el Departamento del Tesoro oficialmente no le dará un crédito a las empresas que paguen ese impuesto en Puerto Rico, no le dará un crédito en los Estados Unidos. ¿Qué es lo último con este tema y cuál es la posición del Movimiento Victoria Ciudadana?
Pues mira, nosotros estuvimos en las vistas de la Comisión de Hacienda sobre el proyecto 1367, el proyecto 1345, que era el que promovían los industriales, y el problema que ha habido es que al final lo que bajó al hemiciclo fue un Frankenstein que incluía partes del proyecto 1345 y que se le hicieron 30 páginas de enmienda a la medianoche. Una cosa bien atropellada. Y no solamente eso, se le incluye una píldora venenosa, que es la disposición para incluir a las personas puertorriqueñas que tengan inversiones en unas excepciones y unas exenciones contributivas, en unos decretos. Así que estamos legislando a la misma vez para nosotros lograr unos recaudos importantes y hacer el cambio de ley necesario, pero al meterle esa píldora venenosa que se promocionó bajo Todos Somos Ley 22, pues hubo que votarle contra. Nosotros entendemos que el proyecto 1367, tal y como estaba, era el que había que analizar para poder lograr esa sustitución del marco legal y seguir obteniendo las contribuciones que se obtienen actualmente bajo la ley 154 y otras disposiciones bajo las cuales que tributan la compañía foránea.
¿Y qué tú crees, Orlando? ¿Se aprueba o no se aprueba este proyecto?
Yo creo que sí se va a aprobar. Los caucus que hemos tenido, pues parece gozar de todo el respaldo necesario para lograrlo. Evidentemente tenemos una responsabilidad grande de poder conseguir los recaudos necesarios. Estamos hablando de la operación del gobierno, servicios esenciales, seguridad, salud, pensiones, ¿verdad? Y ni hablar redistribución, reclasificación y evaluación de escalas salariales, ¿verdad? Y promesas que se han hecho con relación a unos aumentos tan necesarios. Así que sí, vamos a tener que conseguir de una forma u otra estos recaudos, sustituir la forma en la cual se estaba cobrando ese impuesto y sustituirlo pues, de otra manera. Yo personalmente, ¿verdad? En el pasado caucus propuse que, por ejemplo, si se iban a hacer algunos cambios con relación a la ganancia de capital, yo preferiría que si vamos a utilizar recaudos, pues lo hagamos, o sea, con una política pública, por ejemplo, de eliminar impuestos. Cosas tan sencillas como los alimentos. No necesariamente para este sector que muchas veces viene a la legislatura a arrancarse las vestiduras y decir que si no se le aprueba algo en particular, pues entonces se van a perder X cantidad de empleo. Yo prefiero darle esa flexibilidad o ese respiro a la clase trabajadora, a la clase pobre del país. No obstante, vi que allí yo creo que hay suficiente apoyo para este tipo de proyectos que quieren tratar, y yo no lo veo mal en el sentido de que si le estás dando unos privilegios, unos beneficios a los foráneos, a los extranjeros que vengan acá a invertir, que no paguen unas contribuciones o que no paguen ganancia de capital, pues estamos ante una competencia desleal si no los tratamos a los puertorriqueños, a los inversionistas locales de la misma manera. En ese sentido, pues entiendo la preocupación del presidente de aprobar este tipo de legislación, y creo que sí, que finalmente esta misma semana va a contar con los votos suficientes. Yo insisto, a mí me gustaría que si estamos teniendo exceso en recaudo en algo o vamos a cambiar algunas tasas contributivas, pues que vayamos a beneficiar primero que todo a la gente que más necesita, a la gente más vulnerable, que es la gente pobre, la gente trabajadora.
Oye, Orlando, ¿cómo se llama tu hija?
Valentina, mira, dile.
Valentina, pues, te ha escuchado todo Puerto Rico, ¿cómo está? Saluda a Valentina, saluda a ti, Orlando, gracias por estar aquí.
Gracias, Luis, yo les bendiga mucho, hasta luego, Mariana, y a la gente que nos escucha.
Mariana, gracias por estar aquí.
Bueno, saludos, buenas tardes a todos.
Bueno, y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su patrocinio y sintonía, incluso cuando tengo problemas técnicos. Yo me despido, pero quédese con nosotros, que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.